La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel cede ante la presión internacional y anuncia medidas para garantizar el acceso de asistencia humanitaria a la Franja de Gaza. El presidente Joe Biden visita hoy Baltimore para reunirse con familiares de las víctimas que dejó el colapso del puente Francis Scott Key. Y en Estados Unidos, millones de ciudadanos se preparan para disfrutar de un eclipse solar total. Los médicos emiten recomendaciones. Hoy es viernes 5 de abril de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Comenzamos con la información. A poco más de una semana de la tragedia del colapso del puente Francis Scott Key de Baltimore, el presidente Joe Biden se reunirá hoy con algunos de los familiares de los 6 trabajadores de la construcción que murieron en el lugar, según informó la Casa Blanca. Además, el presidente estadounidense tendrá un encuentro con funcionarios locales y se trasladaría al lugar del siniestro. El director de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Tom Pérez, y presente en el lugar del siniestro desde el momento del incidente, dijo hace unos días.
El presidente entiende bien el sufrimiento de la comunidad. Y el presidente en la dama primera, las oraciones de ellos son con la familia de las víctimas.
El funcionario visitó a las familias de las víctimas y dijo que están devastados y desconsolados, mientras coordina con varias agencias gubernamentales, incluidos los servicios de inmigración y ciudadanía, para permitir las visitas a Estados Unidos de algunos familiares. Mientras tanto, continúan las difíciles tareas de remoción de escombros con equipos de buceo y aparatosas grúas que ya han permitido la apertura de 2 canales temporales en el río Patapsco, permitiendo el paso de pequeñas embarcaciones dentro y fuera del puerto, mientras se prevé la apertura de un tercer canal para buques de mayor tamaño. A pesar de los esfuerzos, estos canales temporales no significa que uno de los mayores puertos comerciales de Estados Unidos esté funcionando nuevamente. Los barcos comerciales más grandes, incluido el Dalí, el carguero que colisionó con un pilar del puente, todavía no pueden abandonar el puerto porque quedan escombros en el canal bloqueando su paso y de hecho miembros de la tripulación del Dalí siguen atrapados a bordo del barco. Según ha anticipado el gobernador de Maryland, Wes Moore, la misión de reabrir el puerto tomará más de un mes.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Por otra parte, el primer ministro israelí cede en parte a la presión internacional y anuncia medidas para paliar la crisis humanitaria en Gaza provocada por la incursión militar de las tropas judías. Informa Judith Martín Rodríguez.
A pocos días de cumplirse 6 meses desde el resurgimiento de la guerra en Oriente Medio, cada vez son más las voces que condenan la llamada operación militar de Israel sobre Gaza y el gobierno de Benjamin Netanyahu se enfrenta a un aislamiento cada vez más profundo. Estados Unidos y otros gobiernos europeos continúan enviando armas a Israel. Sin embargo, el ataque israelí a inicios de semana contra un convoy de ayuda humanitaria en el que viajaban 7 cooperantes ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones entre Washington y Tel Aviv. De este modo, la administración del presidente Biden, hasta ahora el aliado más cercano de Israel, lanzó una advertencia y aseguró que el apoyo estadounidense dependerá de las medidas que tome Israel para proteger a los civiles en Gaza, quienes tratan de sobrevivir en condiciones infrahumanas y enfrentando una hambruna provocada. Parece que el ultimátum tuvo efecto inmediato y es que luego de la llamada entre el presidente Biden y el primer primer ministro israelí, este último anunció un aumento de la asistencia y ordenó la reapertura del cruce de Erez para permitir el acceso de ayuda humanitaria en el norte de la franja de Gaza, además de rehabilitar el uso temporal del puerto de Ashdod en el sur de Israel, a fin de facilitar el acceso de asistencia al enclave palestino. Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, dio la bienvenida a las acciones anunciadas por Israel, pero asegura que la prueba final son los resultados.
Los resultados sobre el terreno son lamentablemente insuficientes e inaceptables. El 100% de la población de Gaza conoce niveles agudos de inseguridad alimentaria. El 100% de la población necesita asistencia humanitaria y quienes trabajan heroicamente para brindar esa asistencia lo hacen poniendo en gran peligro sus propias vidas.
Como puede percibirse, la esfera diplomática en torno a Israel se encuentra en terreno pantanoso y, pese a las recientes medidas anunciadas por el gobierno israelí, parece que han tenido poco efecto y la alarma en el extranjero continúa, donde la opinión pública se posiciona contra la campaña israelí en Gaza, una invasión militar terrestre emprendida luego de la incursión militar liderada por Hamas contra Israel el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por otra parte, en la guerra que se libra en Ucrania luego de la invasión rusa, hay varios estadounidenses que son voluntarios para apoyar a los ucranianos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Wolfgang Haggerty es un estadounidense de 30 años de edad y un ex-marín de California. Se ofreció como voluntario para unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania a mediados de 2022 y participó en la liberación de las regiones de Kharkiv y Mykolaiv en ese mismo año. Y actualmente lucha como miembro de una unidad de reconocimiento aéreo en la unidad en Donbass. Es uno de los muchos estadounidenses que decidieron unirse a los ucranianos para defender su soberanía. Haggerty creció en California y es un militar profesional de tercera generación. Desde 2012 ha estado desplegado en el ejército de Estados Unidos por 5 años y en diálogo con La Voz de América dijo:
No es que fuera parte de algo demasiado loco, nada comparado con Ucrania. En Medio Oriente, nadie se siente bajo el constante bombardeo de artillería durante horas y horas.
Hace 6 meses, Wolfgang perdió a sus 2 mejores amigos en el campo de batalla. En septiembre de 2023, el voluntario estadounidense Jericho Magallon, cuyo distintivo de llamada era Shepard, fue asesinado en la región de Donbass mientras acompañaba al escuadrón ucraniano de reclutas como instructor militar. Magallon tenía entonces 28 años de edad. Unos días después de la muerte de Magallon, también murió otro amigo cercano de Haggerty, el voluntario británico Samuel Nui. Era el 30 de agosto de 2023. Nui tenía 22 años. Después de un breve descanso en Kiev, donde La Voz de América se reunió con Haggerty, este voluntario regresó a la región de Donbass para seguir luchando por Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
El lunes 8 de abril, después de la 1 de la tarde, hora del este estadounidense, más de 30 millones de personas en 15 estados de Estados Unidos y algunos territorios de México y Canadá podrán disfrutar de un espectáculo único que ofrece la naturaleza: el eclipse total de sol, un extraño fenómeno en el que el día se convierte en noche en cuestión de minutos, como lo explica el profesor de física de la Universidad de Toronto, Jason Harlow.
Un eclipse solar ocurre cuando la luna se mueve directamente entre la Tierra y el sol.
Este raro acontecimiento, que ha hecho que miles de personas viajen desde diferentes lugares del país, incluso del extranjero, a parajes más exóticos como las Cataratas de Niágara, donde se anticipa la llegada de más de 1 millón de personas que esperan ver en su máximo esplendor el fenómeno natural. El gran número de turistas ha hecho que los precios de los tiquetes aéreos y los hoteles estén por las nubes. Por su parte, Jim Diodati, alcalde de la localidad en la que se ubican las cascadas, destacó que se tomó la decisión conjunta de decretar tanto del lado estadounidense como canadiense el estado de emergencia a fin de poder controlar la llegada masiva de personas. Ante la gran expectativa que ha generado este fenómeno, algunos especialistas insisten en la necesidad de proteger la visión y no observar el eclipse de forma directa, ya que podría causar daños permanentes en la vista, como destacó el profesor de física de la Universidad de Toronto, Jason Harlow.
Asegúrate de utilizar las gafas de seguridad. Se pueden recoger en librerías públicas y otros lugares, pero asegúrate de llevarlas puestas siempre que mires al eclipse.
El pronóstico de mal tiempo podría dañar la experiencia de disfrutar el eclipse para los habitantes de algunas zonas de Texas, ya que se anticipan tormentas eléctricas y una alta nubosidad en las cercanías del Valle del Mississippi. El más reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional también destaca que el noreste de Estados Unidos tiene actualmente la mayor posibilidad de tener cielos despejados, junto con partes de Arkansas, Missouri e Illinois. Para aquellas personas que no podrán tener la oportunidad de ver el eclipse, la NASA transmitirá vistas del sol con avanzados telescopios en su portal oficial a partir de la 1 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El gobierno de Haití extendió el estado de emergencia en la capital debido a la violencia de las bandas criminales, mientras la UNESCO condenó el vandalismo contra las instituciones educativas en el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las bandas criminales continúan aterrorizando a los habitantes de la capital de Haití y parece que ni siquiera la cultura está a salvo en medio de los disturbios sociales, luego de que las pandillas saquearan la Biblioteca Nacional y otras instituciones educativas, lo que llevó a las autoridades locales a advertir que la historia del país está en peligro, mientras el gobierno extendió el estado de emergencia a la espera de que finalmente se conforme el Consejo de Transición Política. Mediante un comunicado, el gobierno informó que prolongará el estado de emergencia en todo el departamento oeste, donde se ubica la capital Puerto Príncipe, hasta el 3 de mayo. Entre las medidas, las autoridades también decidieron prolongar el periodo de toque de queda en toda esa demarcación hasta el 10 de abril. Por su parte, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, también informó sobre fuertes daños a las instituciones de salud en Puerto Príncipe que agravan la difícil situación que ya enfrentan los haitianos.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios informa que las instalaciones de salud de Puerto Príncipe y el área metropolitana continúan afectadas por la violencia, lo que restringe aún más el acceso a atención que salva vidas para las personas en y alrededor de la capital.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, condenó de forma energética los actos de vandalismo que se registraron en la Escuela Nacional de Arte y el incendio de la Escuela Normal Superior y otras instituciones, incluidas las Facultades de Ciencias, Agronomía y Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Haití. En medio de estos fuertes enfrentamientos que involucran a la Policía Nacional, la población está a la espera de la publicación del decreto que establecerá el Consejo Presidencial de Transición. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El presidente Nicolás Maduro afirmó que Estados Unidos instaló bases militares en el territorio Esequibo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que Estados Unidos mantiene bases militares en el Esequibo, territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales que Venezuela y Guyana consideran suyo.
Y tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares del Comando Sur y núcleos de la CIA.
Según Maduro, con el objetivo de preparar una escalada contra su país.
Para preparar agresiones a la población de Tumeremo, para preparar agresiones a la población del sur y de oriente de Venezuela.
El Comando Sur de Estados Unidos tiene una oficina de cooperación en Guyana que actúa como consultor militar de las fuerzas de defensa de ese país y brinda apoyo y entrenamiento militar. Las declaraciones del presidente Maduro se produjeron durante el acto de promulgación de una ley que conduce a convertir al Esequibo en un estado venezolano, luego de que el año pasado Venezuela llevó a cabo un referendo consultivo en el que, según el Consejo Nacional Electoral, los venezolanos rechazaron la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo y respaldaron la incorporación del territorio Esequibo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana aseguró que el intento de Venezuela de anexar el Esequibo es una violación flagrante de los principios fundamentales del derecho internacional y contradice los acuerdos firmados en diciembre en San Vicente y las Granadinas, donde Maduro y su par guyanés Irfan Ali convinieron abstenerse de intensificar el conflicto. Guyana advirtió en un comunicado que no tolerará la anexión, toma u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, en Argentina, la jefa del Comando Sur de Estados Unidos pidió al gobierno de Javier Milei reforzar los vínculos en seguridad y defensa en la región y anunció la entrega de un avión Hércules para el ejército argentino. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
La visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, dejó otro gesto de respaldo hacia el nuevo presidente argentino Javier Milei, remarcando que se ha multiplicado positivamente la relación desde diciembre y que hay intenciones de enviar al portaaviones UH George Washington, el cuarto buque más importante de la Armada estadounidense, en mayo a la región para realizar ejercicios conjuntos. Recientemente, la funcionaria manifestó en el Atlantic Council la preocupación de su gobierno por el acuerdo que firmó el ex gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2014 con el gobierno chino por 50 años para la instalación de una base de investigaciones de tecnología espacial en la provincia de Neuquén, en plena Patagonia.
One of three deep space stations that China has. That's obviously a huge concern for me as a military person. And the ability for what that station does and does for China.
Sin embargo, el diplomático Diego Gelar, que participó de la firma del convenio con el gobierno chino, dijo que no hay que consumir pescado podrido, es decir, mentiras.
Pero no hay ningún misterio. Hay que sacarle toda cosquilla de actividad ilegal, peligrosa, de espionaje.
El director ejecutivo de la Dirección Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, Raúl Kulichensky, ha aclarado que se realizaron todos los controles de material de la base para descartar actividades militares.
Tenemos un conocimiento completo de, digamos, qué es la estación y qué hace la estación.
Desde los ámbitos políticos argentinos hay una gran desconfianza, ya que la base depende del Ministerio de Defensa y del Ejército chino y es un territorio con inmunidad. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Argentina.
Por otra parte, la presidenta del Perú, Dina Boluarte, se presenta hoy ante la Fiscalía para aclarar la investigación que se le ha abierto por el uso de relojes de alta gama y su patrimonio. Silvia González tiene los detalles.
Hoy la presidenta del Perú, Dina Boluarte, tendrá que apersonarse en la Fiscalía para declarar sobre los relojes de alta gama y aclarar las presuntas irregularidades en su patrimonio. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, informó sobre la ampliación de este proceso por otros hallazgos, no solo el de los relojes, sino también de joyas valoradas en más de $500,000 y otros.
También se ha ampliado a los depósitos de origen desconocido de $1,100,000 en sus cuentas bancarias. Sin embargo, respecto a este último punto, hay que precisar que se referirá la investigación a esos depósitos que pudieran haber únicamente del periodo en que la señora presidenta desempeñaba el cargo de ministra de Estado.
En esta investigación también se involucró al gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorina, quien habría facilitado los relojes a la mandataria y al gobernador regional del Cusco, Walner Salcedo. Este último entregó el reloj de alta gama a la fiscalía precisando que solo fue un regalo.
En ese espacio procederemos con las diligencias que correspondan. No necesito que me rompan la puerta para que efectivamente uno tenga que deslindar con actos de corrupción y en la transparencia.
Por su parte, el jefe del gabinete, Gustavo Adrián Sen, a través de nuestra afiliada RPP Noticias, señaló que la investigación hacia la presidenta Dina Boluarte debe ser moderada.
Yo presumo que después de esta explicación no le quede más al Ministerio Público que cerrar esta investigación. Y por otro lado, lo del enriquecimiento ilícito, la verdad que a mí me deja muy preocupado. Mira, la investigación en general sale en las noticias y al día siguiente se abren indagaciones preliminares con una velocidad inusitada.
Mientras tanto, en el Congreso de la República, el Pleno del Parlamento ha rechazado las mociones de vacancia contra la jefa de Estado por la investigación que se le abrió por presunto enriquecimiento ilícito. Silvia González, Voz de América, Perú.
Pasamos a Honduras luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenando la reintegración de 4 ex magistrados destituidos ilegalmente. Analistas hacen un llamado a garantizar el Estado de Derecho. Informa Óscar Ortiz.
Por violación de las garantías judiciales, falta de principios de legalidad e independencia judicial, así como violación a los derechos políticos, protección judicial, estabilidad laboral y la integridad personal de 4 magistrados hondureños, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el gobierno de Honduras es responsable y deberá resarcir el perjuicio ocasionado a los magistrados José Navas, José Ruiz, Gustavo Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. El 12 de diciembre de 2012, el Congreso Nacional de Honduras procedió a la destitución de sus cargos a los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, procedimiento que, según denuncias de los afectados, carecía de una autoridad con competencia constituyendo una violación de la garantía de la independencia judicial, según se denunció entonces. Todo fue para favorecer arreglos políticos. Para el analista político Nelson Ávila, este fallo evidenció que los gobiernos están llamados a respetar la independencia de los poderes del Estado y constituye un factor clave que permitirá construir un Estado de Derecho.
Los gobiernos actuales tienen que empezar a hacer eso, empezar a deducir responsabilidad de todos estos actos arbitrarios e ilegales, los que provocan que el Estado tenga que pagar, porque al final nosotros somos los que pagamos estas millonarias demandas.
Por su parte, la abogada Gabriela Rueda, en representación de la Procuraduría General en Honduras, en la actual administración de la presidenta Xiomara Castro, aseguró que se procederá a acatar la sentencia.
Y también, pues, corresponderá a las instituciones involucradas, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la República, asumir los compromisos que de esta sentencia se derivan según corresponda por ley.
Los magistrados denunciaron en su momento su destitución ilegal y presentaron su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de 12 años. Y al conocer el resultado se mostraron satisfechos con la decisión e hicieron un llamado a respetar el Estado de Derecho. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, la hora de inicio del encuentro del lunes entre los Yankees de Nueva York y los Marlins de Miami se modificó debido al eclipse total de sol previsto para este día. En un principio, los Yankees tenían programado recibir a los Marlins a las 2:05 de la tarde, hora del este de Estados Unidos. El inicio del partido se aplazó 4 horas. Después de reconsiderar los desafíos de jugar durante el eclipse solar del lunes, incluidas posibles demoras durante el partido, la oficina de Grandes Ligas y los Yankees reprogramaron el inicio del partido ante los Marlins del 18 de abril en el Yankee Stadium a las 2:05 de la tarde para las 6:05, señaló el equipo en un comunicado. El estadio abrirá sus puertas a las 3 de la tarde, tal como se tenía planeado anteriormente. Los primeros 15.000 fanáticos recibirán una camiseta alusiva al eclipse solar y a los Yankees, según el equipo. Y la máxima cabeza de serie en el tenis, Jessica Pegula, avanzó el jueves a los cuartos de final del Abierto de Charleston, mientras que Danielle Collins eliminó a la campeona defensora Ons Jabeur. Pegula, que disputó las semifinales el año pasado, no tuvo problemas para superar por 6-2, 6-2 a la polaca Magda Linet y ahora enfrentará a la bielorrusa Victoria Azarenka por un boleto a la ronda de las cuatro mejores en este torneo sobre arcilla. Azarenka remontó para imponerse sobre Taylor Townsend por 6-7, 6-3, 6-4. Creo que saqué de forma inteligente y jugué bien estas condiciones que fueron complicadas, señaló Pegula. Afortunadamente pude jugar con mentalidad agresiva y controlada con el viento y pude poner presión sobre ella, dijo la estadounidense en el tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Kiss no se ha despedido por completo. El cuarteto de hard rock vendió su catálogo, marca y propiedad intelectual a la empresa sueca Pop House Entertainment Group en un acuerdo estimado en más de $300 millones. Esta no es la primera vez que Kiss se asocia con Pop House, cofundada por Björn Ulvaeus de ABBA, cuando la alineación actual de la banda, que incluye a los fundadores Paul Stanley y Gene Simmons, así como el guitarrista Tommy Thayer y el baterista Eric Singer, subió al escenario en la última noche de su gira de despedida en diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, revelaron que habían hecho avatares digitalizados de sí mismos. La tecnología de vanguardia fue creada por la compañía de efectos especiales de George Lucas, Industrial Light and Magic, en asociación con Pop House. Las dos empresas se unieron recientemente para el espectáculo ABBA Voyage en Londres, en el que los fans pudieron asistir a un concierto completo del Cuarteto de Oro sueco, que fue interpretado por sus avatares digitales. Impulsada por las grandes giras y presentaciones en estadios de artistas como Taylor Swift y Beyoncé, la venta de entradas está en auge y es probable que los shows en vivo continúen atrayendo multitudes masivas este año. La productora de conciertos y eventos Live Nation confirmó esta semana que los datos han mostrado por más de un año que millones de personas buscan entretenimiento fuera de casa y están dispuestos a gastar mucho dinero para hacerlo. La asistencia, por ejemplo, aumentó un 20% a la asombrosa cifra de 145 millones de personas en 2023 en comparación con el año anterior.
Si el corazón me acompaña, quiero invitar al tiempo para que me abran las puertas, me arrullen los recuerdos.
Al cumplir 15 años como agrupación, la Santa Cecilia se propuso grabar un álbum con canciones de grandes maestros como José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, en un ambiente de amistad y celebración. El resultado es Cuatro Copas Bohemia en la finca Altozano, cuyo documental Alma Bohemia será estrenado la próxima semana. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.